En estos momentos son las 11 de la noche, se van los compañeros del deporte que nos han llevado la narración de este gran partido de fútbol que hemos visto entre el Real Madrid y el Liverpool y esa victoria de los blancos por 3-1 que abre desde luego el camino hacia la esperanza. No es nada fácil, habrá que jugar en Liverpool y habrá que hacer lo que haya que hacer, pero es verdad que el Madrid ha ganado y que ha mostrado la mejor facha de un equipo que ha sido correoso, inteligente y trabajador. Enseguida saludo a Agustín Valladolid y a Carmen Remírez de Ganuza.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y esto que les cuento en el día en que Sanidad ha notificado 6.623 nuevos casos de COVID y 128 muertes. La verdad es que no son datos buenos, pero es también lo cierto que se van conteniendo poco a poco, a pesar de que estamos algo peor que hace unos cuantos días. La incidencia, por ejemplo, mantiene la curva ascendente. Estamos en 164. Hoy ha habido muchas cosas y la verdad es que ha habido algo bastante insólito, que es una rueda de prensa del presidente del gobierno. Nadie esperaba que después del Consejo de Ministros saliera el presidente. Los periodistas esperaban a la ministra portavoz, pero ha salido Pedro Sánchez. Ha habido una rueda de prensa que ha dado algunos titulares que tienen que ver con el toque de queda y que tienen que ver también con el compromiso. Se entiende que es un compromiso el del presidente del gobierno cuando ya marca una fecha en el calendario. Es verdad que antes ha marcado otras que no se han cumplido, pero bueno, esta es la tónica más o menos de los augurios y de las promesas que se hacen en política en nuestro país. Ha marcado el mes de agosto como un mes importante para que esté ya vacunada una importantísima parte de los españoles. El gran titular del día bien podría ser este:
vacunar, vacunar y vacunar.
Bueno, es una paráfrasis de lo que en su día hizo popular y famoso Luis Aragonés con el ganar, ganar y ganar. Pero también hay este otro titular:
que el ritmo de vacunación se va a acelerar durante este mes de abril y que cada mes vamos a mejorar al siguiente. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
A finales del mes de agosto, 33 millones de españoles. Vamos a ver si eso se cumple, porque no solamente por razones que tienen que ver y competen a la salud de las personas, sino porque hay una relación directa que nadie puede discutir ya y nadie discute, ni siquiera el menos informado, entre la recuperación económica y el ritmo de las vacunas. Pedro Sánchez ha prometido hoy que habrá un 70% de españoles vacunados a finales de agosto, lo acaban de escuchar, y junto a semejante declaración ha descartado extender el estado de alarma. Era algo que tampoco sabíamos que lo iba a comunicar de esta manera. Hay quien piensa que ante la ausencia de apoyos claros y determinantes y bien perfilados en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha preferido descartar extender el estado de alarma.
El objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Bueno, pues estas son las dos grandes afirmaciones del presidente, que debe estar ciertamente muy seguro de lo que dice, sobre todo a la hora de concretar, como les digo, el mes de agosto, a finales de agosto, ese alto porcentaje de vacunados. En la rueda de prensa, el presidente ha tenido palabras también para Madrid, o mejor, para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que no ha nombrado en ningún momento. Lo hace de forma implícita. Las palabras de Sánchez llegan después de que se supiera que el gobierno de Madrid tanteó en su momento la compra, y no una vez, sino varias veces, la compra de vacunas contra el coronavirus fabricadas en Rusia y conocidas como la vacuna Sputnik.
Yo lo único que pido es, en fin, esa responsabilidad a todas las instituciones, a todas las administraciones, esa lealtad, esa solidaridad y sin duda alguna también esa seriedad cuando estamos hablando de la vacuna.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha llegado a reunir hasta tres ocasiones, el pasado febrero con intermediarios del producto ruso para explorar el mercado internacional y tener todas las posibilidades, dicen en la Puerta del Sol, abiertas en el futuro en la lucha contra la pandemia, siempre y dentro del marco nacional de vacunación. Lo cual es extraño porque Sputnik no es no es, desde luego, una vacuna autorizada por la Agencia Europea, ni mucho menos. Y tampoco sepamos que vaya a serlo a corto o medio plazo.
Lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Todo está en clave política, como ven ustedes. No sería la primera vez que el Gobierno de Madrid se adelanta al Gobierno de España, que es una reflexión o un mantra político de la presidenta de la Comunidad de Madrid que se repite ya estos días y que va a ser muy repetido en campaña electoral. Lo es ya en precampaña, pues se pueden imaginar en la campaña. Vamos a vacunar sin descanso, ha dicho y repetido el presidente, sin descanso. No son pocos los que creen que los anuncios de Sánchez son en sí mismo una irrupción en toda regla en la precampaña electoral. Cada día que pasa es más notorio que en el tablero de la política madrileña se juega algo más que el futuro gobierno de Madrid. Y no son pocos los que piensan que la vacuna es una herramienta política de primer orden en este momento que puede dar resultados.
Vacunar, vacunar y vacunar.
Bueno, ya solo falta que no nos obliguen a cerrar la Comunidad de Madrid en el Puente de Mayo, porque ya hasta la fecha así lo han intentado siempre. Ha sido llegar las elecciones y mágicamente las cosas han cambiado. Ahora parece que ya no va a haber estado de alarma. Incluso a lo mejor podemos ver al presidente del Gobierno yendo al Congreso de los Diputados a dar cuentas de su no gestión por la pandemia. Ahora parece que puede haber vacunas. Ha sido maravilloso. Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro. Solo falta verle en el hospital enfermera Isabel Zendal.
Vacunar, vacunar y vacunar.
Pues en lo económico, sepan que el Fondo Monetario Internacional ha elevado hasta el 6,4% su previsión para España en 2021, pero será uno de los países de la Unión Europea que más tarden en recuperarse, junto con Italia. Queda rezagada frente al resto de economía del viejo continente y no vamos a regresar al nivel del Producto Interior Bruto, el PIB, precrisis, hasta 2023. Otros países del sur, como Portugal o Grecia, y lo digo con todo el respeto por Portugal y Grecia, lo van a lograr un año antes que nosotros. Y una advertencia muy preocupante para España y los españoles. El fondo también alerta de una recuperación a dos velocidades que dejará cicatrices en los países más rezagados. En cuanto al paro, descienden casi 60.000 personas con respecto a febrero, pero engorda sustancialmente si lo comparamos con marzo del pasado año, 400.000 personas más. La causa se llama pandemia y la consecuencia es notable también en Madrid y su comunidad, tal y como cuenta ahora Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso culpa al Gobierno central del aumento del paro en un año respecto a marzo de 2020, que en el caso de Madrid ha sido de un 21,4%, casi 78.000 personas.
Hay que tener en cuenta que la Moncloa Press ya estará intentando vender que la situación es distinta, pero a nadie se le escapa que la economía en España ha sufrido más que ningún otro país y que los datos de paro siguen siendo muy preocupantes.
En el mes de marzo, el paro sí bajó en Madrid, lo hizo en 5.471 personas, y además se registraron 12.684 afiliados más a la Seguridad Social. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, lo achaca a la forma en la que afronta el Gobierno de Madrid la pandemia.
El mercado laboral de la Comunidad de Madrid se comporta de forma más dinámica que en España. Y creemos que eso tiene mucha relación con la decisión de mantener Madrid abierto, especialmente en el sector de comercio y de hostelería.
Relativiza el consejero el impacto de la Semana Santa en el empleo porque además dice faltan 7 millones de turistas en la región.
Pues tenemos hasta las 12 tiempo para la tertulia, luego a partir de las 11 y media Javier Fernández Mar Domingo nos va a leer los periódicos de mañana. En los digitales ya vemos algunas portadas que anuncian las de papel, supongo que hablarán mucho de las vacunas, de los anuncios del presidente del gobierno y de cómo el Madrid ha encarrilado los cuartos de Champions con un gran partido de Vinicius ante el Liverpool, 3-1. Agustín Valladolid, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas noches.
¿Has disfrutado del partido del Madrid?
Sí, he visto casi todo y la primera parte ha sido excepcional. la segunda un poquito más complicada, normal. El Liverpool es también un magnífico equipo. Sí. Pero lo que tú apuntabas, creo que el que se ha consagrado esta noche es Vinicius. Mm-hmm. Ha hecho un partidazo impresionante, claro. ¿No?
Bueno, te voy a poner un testimonio, un sonido, uh-huh. y luego me das un titular. Un titular nada más, porque
vale.
También se lo voy a poner a Carmen para que me dé un titular. Así, Carmen Ramírez de Ganuza, buenas noches, por cierto. Carmen.
Muy buenas noches, feliz Agustín.
Bueno, pues vale, me voy a poner no lo voy a repetir, que va a sonar a guasa esto, ni mucho menos, pero bueno, después de esto, un titular.
Vacunar, vacunar y vacunar.
A ver, Agustín.
Campaña, campaña, campaña.
Carmen.
Estribillo, estribillo, estribillo.
Estribillo, estribillo, estribillo. Sí. Bueno, 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 bueno. Esto parece el ganar, ganar y ganar de Luis Aragonés.
Está todo inventado, está todo inventado.
Está todo inventado.
Ya, no es la primera vez que sale con este mensaje, ¿no? No es la primera vez. Ya ha habido varias. Sobre todo cuando más le conviene. Este momento le convenía, desde
¿por
luego.
¿Por qué creéis que ha salido de forma inopinada el presidente del gobierno y se ha montado una rueda de prensa?
A ver. Bueno, si me permites, bueno, primero porque hemos vivido una Semana Santa de vacunaciones aceleradas en Madrid. La batalla en Madrid lo centra todo, para la factoría Moncloa es lo fundamental. Y se estaba extendiendo una sensación muy favorable a Ayuso en términos de rentabilidad política, precisamente por esa aceleración de las vacunas. Y yo creo que Moncloa lo que ha hecho es reaccionar e intentar cambiar un poco de registro, cambiar esa lectura y rentabilizar el hecho de que rentabilizara para el gobierno y para el PSOE, el hecho de que esté empezando a llegar a la población esas dosis que no llegaban y que estaban prácticamente paradas en los meses anteriores. Y eso, bueno, pues le ha permitido sacar cabeza y hacer una serie de afirmaciones que más que han sido anuncios, pero que no han sido más que anuncios, deseos. No hay nada, no hay ningún dato que nos permita asegurar o garantizar que lo que ha prometido se vaya a cumplir, ni siquiera el levantamiento del estado de alarma. Uh-huh. Eso es un deseo que en campaña electoral le va a venir muy bien, pero que yo no tengo en absoluto la certeza de que se vaya a producir.
Bueno, el estado de alarma tiene
que va a llegar una cuarta ola.
Pero el estado de alarma tiene una fecha de caducidad, ¿no, Carmen?
Sí, sí.
Eso es así.
Sí, pero cuando se le ha preguntado si va a haber prórroga o no a ese estado de alarma, no ha sido demasiado determinante, ¿sabes? O sea, no sé, yo evidentemente su intención es esa. Es no tener que volver a pasar por las orcas caudinas
claro,
del Parlamento.
Claro, acaso no pero es determinante porque los apoyos tampoco lo son.
Claro, pero ya me dirás tú cómo va a proteger a la población si no ha habido ninguna alternativa legislativa al estado de alarma que les dé instrumentos a las comunidades para preservarse de las siguientes olas. Uh-huh. Porque, claro, las vacunaciones avanzan, sí, a mayor ritmo, pero la pandemia y las olas también.
Agus.
Bueno, Yo creo que el día 14 me parece que tiene que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre el estado de alarma. Supongo que ahí tendremos una decisión definitiva. A mí me parece que salvo que haya complicaciones que hoy aparentemente no asoman en el horizonte, es muy complicado que él se meta en una prórroga del estado de alarma, ¿no? Aunque es verdad que como ya han pasado las elecciones en Madrid, pues claro. puede ocurrir de todo. La cuestión está en que, no es nuevo. Cada vez que nos aproximamos a una fecha electoral, pues la campaña empieza mucho antes de la propia campaña en sí, ¿no? Ya cualquier decisión que toma tanto el gobierno como la oposición, pues está vinculada al 4 de mayo clarísimamente. Hombre, yo quiero creer que el presidente del gobierno tiene elementos suficientes para cumplirlas, para garantizar que las promesas que ha hecho hoy, sobre todo la más importante desde mi punto de vista, y es que en agosto estaremos vacunados 33 millones de españoles, pues se va a cumplir. Aunque
no en agosto, no en octubre, ¿no?
Agosto, finales de agosto.
En agosto 33 agosto. Millones, sí, sí. Finales 70%.
Finales de agosto. 70% de la población. Esa es la promesa del presidente.
Sí. Hombre, y supongo que el Ministerio de Sanidad y la propia Unión Europea, la información que ha trasladado al gobierno es que las dosis van a llegar y que van a estar en disposición de cumplir esa promesa. También es verdad que, como dice Carmen, la rueda de prensa de hoy, la rueda de prensa, cualquier cosa llamamos ya rueda de prensa, pero bueno, la comparecencia de hoy del presidente tiene mucho que ver con lo que decía Carmen. Yo creo que yo estuve el jueves santo, voy a decirlo aquí, vacunándome en el Wanda Metropolitano. Y había unas colas muy notables, muy notables. El día anterior hubo una cierta crítica de algunas personas, pero yo lo que vi en esas colas, y dos horas de charlar con la gente que tenías al lado, es que les daba igual. O sea, es tan importante para muchas personas, para todas, ¿no? Recibir la primera dosis de una vacuna, que yo creo que eso eran conscientes todos de que ese sacrificio que hacíamos, esa incomodidad que para muchas personas supone estar dos horas de pie a la intemperie, aunque el jueves hizo un día espléndido, el viernes ya no tanto, pues merecía la pena. Y digamos que si hubo un intento por parte de alguien de convertir esas colas en una crítica a otro alguien, pues le salió el tiro por la culata, ¿no? Y efectivamente yo creo que lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno es subirse al carro de una realidad que es una realidad muy esperada y muy aplaudida por los ciudadanos, ¿no? Y es que por fin empezamos a verle la cara o la luz al final del túnel y en forma de pinchazo en el hombro o a la altura del hombro, y eso es una grandísima noticia. Yo creo que evidentemente el presidente del gobierno no podía quedar al margen de esa sensación ambiental que hoy tenemos en este país, aunque hay una dosis también de una cierta incredulidad, ¿no? No todo el mundo lo ve tan claro y yo creo que la gente también espera que todo esto se confirme en las próximas semanas, ¿no?
Carmen.
Lo que es un verdadero dislate es este espectáculo que están dando las autoridades europeas y la Agencia Europea del Medicamento a propósito de AstraZeneca. Yo no sé si aquí hay guerra comercial o directamente hay mala gestión de las autoridades. Es que no se puede entender la responsabilidad que tienen en esa confusión que trasladan a la población. Fíjate que nos referíamos ahora a toda esta vacunación de estos días de Semana Santa que ha habido, pues eso, se ha trasladado, se ha infundido como un optimismo, ¿no?, entre la población madrileña en concreto, pues muy notable. Y al día siguiente de vacunarse muchísimos miles de madrileños con AstraZeneca, te vienen con las noticias de que los especialistas ahora ya no descartan la relación entre la vacuna y los trombos, aunque sean contados y sean raros, ¿no? Y a mí me parece que las autoridades están funcionando mal. Ahora ya estoy trasladándome a la responsabilidad de las autoridades europeas, pero verdaderamente, hasta que no ha habido un periodista que le ha preguntado a Sánchez, oiga, ¿qué pasa con AstraZeneca? ¿Por qué lo van a retirar? ¿No lo van a retirar? Porque, claro, hay gobiernos que la están retirando. Bueno, pues él ha dicho que había que tener tranquilidad, cosa con la que yo también estoy de acuerdo, me parece, pero echo de menos que el gobierno español o incluso la Comunidad de Madrid diga claramente que AstraZeneca no tiene problemas, porque es que crea muchísima inseguridad.
Mira, inseguridad crea AstraZeneca hasta el punto, y no es el caso de España, porque es solamente el Reino Unido donde están vacunando a gente joven, pero se han suspendido los ensayos de la vacuna de AstraZeneca con señaló la vacuna, con niños en el Reino Unido. Es decir, esta es una noticia que hemos conocido hoy y es otra vez AstraZeneca, En todo caso, sí que me gustaría marcar un poco los límites de la tertulia por lo que tiene que ver de la vacunación como herramienta política en este momento. Y decía Agustín Valladolid, pues en un momento como este, ¿cómo no va a salir el presidente del gobierno ahora que se ve que hay, en fin, que la vacunación está tomando bríos y demás? Pero todo
yo,
esto...
Yo sí. Lo entiendo, Félix, pero no he dicho que lo justifique.
No se defiende, claro.
Yo creo que el presidente hoy no pintaba nada. Sinceramente, otra cosa es que desde el punto de vista táctico haya considerado que tiene que salir a subirse a la ola. Ya está, esa es mi opinión.
Bueno, y de paso...
Y lo de AstraZeneca, me perdono una cosa que diga un punto. Sí. Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a reiterar la seguridad de la vacuna, que no existe en ningún sitio la confirmación de que haya una causalidad entre... los casos escasísimos de trombos y esa vacuna, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que si lo dice la Organización Mundial de la Salud, sobra que no lo diga la Comunidad de Madrid, ni siquiera el gobierno, ¿no? A mí me parece que para eso está la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué decías, Carmen?
No, iba a decir que a propósito de la rueda de prensa de Sánchez, que también le venía bien la comparecencia para subirse a otro carro, y era la polémica, tampoco ha sido una gran polémica, pero en fin, no ha dejado de ser una polémica, la que se ha generado por lo de el sondeo que ha hecho de Sputnik. Las autoridades sanitarias madrileñas se han entrevistado con los especialistas de Sputnik con vistas a una posible adquisición de la vacuna rusa. Y claro, Sánchez ya se había producido esta polémica cuando ha salido en Moncloa y obviamente se le ha preguntado por el asunto, y aunque ha estado elegante y no ha estado muy explícito, pues evidentemente le ha culpado a Ayuso de irresponsabilidad, de deslealtad, de ese tipo de cosas que en fin, que son típicas en campaña, ¿no? Lo que se le ha olvidado es recordar que no es el único presidente de la comunidad, presidente de comunidad que se busca las habichuelas fuera del resto de las comunidades, del resto de la del ¿cómo se llama el centro este de interterritorial? No me salía.
Interterritorial. Sí. Bueno, ni comunidad ni países. Hay países como Hungría y Bulgaria, por ejemplo, que están poniendo las Sputnik, o sea, que sin ningún problema.
Sí, pero que ha sorprendido que Sánchez critique a Ayuso, a mi juicio, con razón, porque no sé muy bien qué hace un presidente de autonómico buscándose una vacuna, saltándose todos los mecanismos nacionales e internacionales, pero bueno. Pero es que se le ha olvidado que hay otros presidentes de comunidad, por ejemplo, Puig, que es del PSOE, y que ya ha firmado además con una farmacéutica, aunque ya su producto, que es Janssen, ya está legalizado por Europa. Pero en fin, a mí me parece que es que aquí hay muy distintas varas de medir según si el presidente autonómico sea del PP o del PSOE, sobre todo si estamos en campaña electoral.
Yo con el tema de las Sputnik, fíjate que a mí me da la impresión de que efectivamente, es verdad que bueno, ningún presidente autonómico ni ningún presidente de gobierno de ningún estado de la Unión Europea debiera hacer por su cuenta gestiones cuando hay un acuerdo común de la Unión Europea. Pero fíjate, desde el punto de vista del impacto en la opinión pública se nota mucho, además, que este es un tema que mañana está fuera de los medios. El hecho en sí de que cualquier autoridad se interese por una vacuna que aunque no esté autorizada puede estarlo en el futuro, desde mi punto de vista lo único que hace esa información es beneficiar a quien se interesa por esa vacuna, evidentemente.
Pero políticamente, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
La gestión, ¿no?
Sí, pero vamos a ver.
Lo que pasa es que, Agustín, perdón, y el testimonio hoy de Ayuso cuando le han acusado, hombre, usted va por libre y demás. Dice, bueno, yo voy por libre, pero yo me he adelantado siempre al gobierno de España.
Sí, bueno.
O sea, ese es el mantra que tiene la presidenta de Madrid.
Sí.
Cada vez que le preguntan algo que no se justifica muy bien.
Sí.
Y el mantra es ese, es decir, yo me he adelantado siempre al gobierno de España.
Sí, bueno, pero yo vuelvo a lo mismo.
Bueno, no le falta razón en muy buena parte.
Pero también estamos en campaña, es decir, es que yo lo que yo critico, y creo que es criticable, la actuación autónoma que puede dar lugar a algún tipo de duda, pero desde el punto de vista de lo que es el impacto en la opinión pública, no creo que le perjudique en absoluto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino más bien al contrario.
Por eso lo hace.
Sino más bien al contrario. Claro, y además me parece a mí que la información, hoy es muy curioso porque esa información la han dado varios medios, ¿no? Es que da la impresión de que ha habido una filtración interesada
son interesadas generalmente, Agustín.
Claro, pero como en este caso es una variante de la filtración, yo creo que ahí lo que ha ocurrido es que alguien ha sabido que algún medio estaba detrás de la información para darle, digamos, un tono determinado, y ha decidido que lo supiera todo el mundo, ¿no? De tal manera que, bueno, pues, en fin, eso se diluye de otra manera y se dirigiere de otra manera. Creo que es una polémica que, al no haberse producido ningún tipo de decisión de compra o de gestión real, sino sencillamente una gestión para informarse, no va más allá, ¿no? No tiene mucho recorrido.
Yo coincido contigo que es un guiño político. No es más que un guiño político, pero que desde el punto de vista de gestión no aporta nada. Solamente ha formado parte del barro, de la arena preelectoral. Pero eso sí, me parece, insisto, en que se demoniza a Ayuso, y fíjate que yo en eso estoy en desacuerdo con ella, pero se la demoniza y sin embargo se pasa por alto que un socialista como Puig haya firmado, no solamente haya gestionado, haya firmado un acuerdo con una farmacéutica. A mí me parece que estas cosas, pues es evidente que estamos en campaña y que no se utiliza el mismo baremo.
Bueno, vamos a hacer una parada. Son las 11:27, tenemos que leer los periódicos, hay que escuchar un poco de publicidad, poca, y luego seguimos hablando de la campaña. Estamos en pre-campaña, pero bueno, ¿qué más da? Estamos en lo que estamos, ya estamos en lo que estamos, y sí me gustaría algunas valoraciones de lo que es tanta letra y tanta opinión y tertulia acerca de lo que va a pasar en Madrid o de lo que puede pasar en Madrid, de lo que puede ocurrir y esas teorías que hablan de que desde el PSOE y desde la Moncloa más bien, porque es desde la Moncloa y no desde la acción política que deberá dirigir el candidato socialista Ángel Gabilondo, se está, impulsando, incentivando, excitando las posibilidades y expectativas electorales de Isabel Díaz Ayuso al objeto de que tengan dificultades para conseguir grupo en la Asamblea, tanto Vox como Ciudadanos, con lo cual la dificultad de Ayuso para encontrar un socio y ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, pues se me antojan casi imposible. Pero bueno, como os digo, son teorías que he leído hoy y que podemos contrastar y poner encima de la mesa de la tertulia con Carmen Remírez de Ganuza y con Agustín Valladolid a las 11:29.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja.
¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11 y 30 minutos. De esto que estamos hablando, que os propongo hablar, que, ¿cuál es tu opinión, Carmen? Acerca, claro, nos lleva, y no querría pararme mucho en el CIS de Tezanos, pero naturalmente el origen está ahí, ¿no? Si el CIS último de Tezanos es una herramienta política en todo orden, o no lo es, como él defiende y se defiende, ¿no? Pero claro, complicado a estas alturas estar con Tezanos y no estar con la gran mayoría de sociólogos y demoscópicos que han coincidido en que tiene errores de bulto el último barómetro del CIS. Carmen.
A ver, a mí lo que me parece más interesante de la encuesta de Tezanos es que se basa en un prejuicio verosímil que nosotros mismos lo hemos comentado en este espacio hace ya bastantes semanas. Desde el principio hemos dicho que a diferencia de unas elecciones generales, en una circunscripción uniprovincial como es Madrid, no es la unidad, sino la dispersión del voto lo que ayuda a conformar gobiernos. Es decir, que al PP le beneficiará más contar con el apoyo de Vox y de Ciudadanos que estar solo por muchísimos votos que tenga, si es que no alcanza la mayoría absoluta, que es lo mismo que le pasa en Galicia a Feijóo, que sin mayoría absoluta no es capaz de gobernar. Ayuso está en este momento en la tesitura de que sin mayoría absoluta es muy difícil gobernar. Entonces, lo que ha puesto encima de la mesa Tezanos, aunque por supuesto haya hecho la cocina que más le ha convenido, etcétera, etcétera, y se le ha visto bastante el plumero, pero en el fondo ha dicho una cosa muy verosímil, insisto, y es que Vox puede tener muchos menos votos de los que se presumía. Sin embargo, yo cuando pregunto, no sé, a mí lo que me están contando cerca del PP es que ellos siguen barajando que Ayuso dobla y que Vox supera con creces el 5% y desde luego suma la mayoría. No cuentan con Ciudadanos, eso es verdad, pero con Vox sí que cuentan.
Agustín, ¿cómo lo ves tú?
Pues la verdad es que, hombre, no es fácil, ¿no?, ahora mismo hacer un pronóstico, porque efectivamente el límite del 5% en Madrid hace que el dibujo que podemos encontrarnos el día 5 de mayo sea distinto al que algunos piensan. Se podía dar la paradoja de que hoy está gobernando Isabel Díaz Ayuso sin haber ganado las elecciones y que el día 5 de mayo, habiendo ganado contundentemente las elecciones, no gobierne, ¿no?
Gran paradoja.
Paradojas que tiene la democracia, ¿no?, y el sistema electoral español. Pero es el que tenemos y es perfectamente legítimo y ha servido durante muchos años para hacer estables los gobiernos en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿es factible que Vox desaparezca de la Asamblea? Vox tiene, en el 19, consiguió el 8,8% de los votos. ¿Puede perder 3,8? Sí, teóricamente sí. Pero yo creo que en Madrid Vox tiene un público bastante fiel que sí es verdad que Isabel Díaz Ayuso, no el PP, Isabel Díaz Ayuso le puede arañar algún porcentaje, pero a mí me resulta bastante complicado, digamos, en estos momentos, el pensar que se va a quedar fuera de la Asamblea el Vox. Ciudadanos tiene, sacó casi el 20% y, sin embargo, es más fácil que se quede fuera de la Asamblea, a pesar de que su resultado en el 26 de mayo del 2019 fue magnífico. Claro, si no alcanza los 69 escaños por sí sola, si se quedaran fuera del Parlamento madrileño, Ciudadanos y Vox, y no alcanza los 69 escaños Isabel Díaz Ayuso, que es mucho alcanzar, pues efectivamente el PP puede morir de éxito en Madrid y la operación le saldría fatal, ¿no? Pero por otra parte, bueno, es que imaginaos esa situación, ¿no? De que planteaba el Cid de Tezanos, que yo no me creo, ¿no? Me creo, cada vez me lo creo menos. Porque aunque incluso en alguno de los que publica tuviera razón, es que ya da igual, es que los ha contaminado tanto que a mí me da la impresión que este último lo que ha sido es una operación para animar a una izquierda que estaba bastante desanimada y bastante desinflada, y que esa encuesta le ha dado, digamos, le ha tonificado mucho, ¿no?
Pero lo ha hecho con un argumento verosímil, Agustín, ese es el asunto.
Sí, obviamente, claro, yo no digo que no sea verosímil, pero incluso a la hora de hacer, digamos, de traducir los porcentajes en escaños, también yo creo que ahí hubo un error, no sé si un error, hubo una corrección a la baja, porque si os acordáis, algún otro experto en demoscopia hizo una traslación a escaños y le daba, no era 68-68, era 70-66 a favor de la izquierda. Y entonces dijeron, bueno, esto es demasiado.
No habría sido creíble.
Esto es demasiado, igual animamos más de la cuenta a los que nos debemos animar, ¿no? Es que todo el problema es que huele todo tan a movimiento electoral, pues que es una pena que una institución como el CIS, que llegó a tener momentos de gloria, por decirlo así, pues esté ahora.
Bueno, de gloria, no sé si de gloria, pero de respeto sí.
Eso, mucho respeto profesional.
Y yo recuerdo tiempos
con unos
de,
y con otros,
de analizar, sí, de analizar el CIS, pero y de estudiarte el CIS como periodista, porque no solamente era una herramienta que te abría expectativas políticas, también sociales, en fin, me parece que era una herramienta muy interesante para quien se dedica al mundo de la comunicación. Bueno, Javier Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
¿Qué dicen esos periódicos del Madrid? ¿Qué dicen?
A todos.
¿Qué dicen?
Los periódicos, ahora te lo cuento. Yo te digo lo mismo que ayer. Esta película ya la he visto.
¿Ah, sí?
Yo ya la he visto, sí. Está Mourinho en las portadas de mañana, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno.
Sí, sí. Pedro Mourinho, ¿eh? Pedro Mourinho. Ah, bueno, Pedro Mourinho. No os asustéis. Es el representante de...
Se asustaba Agustín.
Que no saltéis, que son horas muy malas para dar un brinco en la silla, ¿eh?
Bueno.
Pedro Mourinho, que es el representante de la Sputnik. Y aparece, por ejemplo, en la portada de ABC, en la 2. Hay autonomías en espera de que Sputnik sea autorizada. Le ha dicho el otro Mourinho.
Autonomías, en plural.
Autonomías, sí, sí. Terminado en ese, en espera de que la Sputnik sea autorizada. El representante de la vacuna rusa, dice ABC, da por hecho un boicot de la Unión Europea a su compra centralizada. Madrid afirma que si tiene opción, la traerá lo antes posible. No aparece su nombre, pero sí que aparece información relativa a este asunto en la portada del País.
Creo recordar hace unos días de un alto directivo de Sputnik que estaba anunciando que quería hacer en Madrid un centro estratégico de producción de la vacuna. Creo recordar que leí esa noticia, no sé si son a vosotros, no lo sé, pero yo creo recordar que esa noticia se dio hace un par de semanas, me parece. Bueno.
Os decía que en el diario El País leo que Ayuso alardea de sus contactos sin tener competencias ni el aval al fármaco de la Unión Europea y que un empresario afín al Partido Popular, el embajador de la Sputnik en España. Se refieren al tal Pedro Mourinho, cónsul honorario de Rusia en Galicia y expresidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en Vigo.
Uh-huh.
Bueno, esto sobre la vacuna rusa, que también leo, por ejemplo, en digitales como el diario.es, que Bruselas recuerda a Díaz Ayuso que no tiene competencias para comprar la Sputnik 5 y que se sitúa fuera de la estrategia.
Eso recuerda el presidente de Hungría y de Bulgaria, ¿no? También.
Sobre Pedro Sánchez, mucho Pedro Sánchez mañana en las portadas, Félix, en la de ABC, fotografía para el presidente del gobierno en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. El presidente promete tener vacunados a 33 millones de españoles al acabar el mes de agosto. Leo en su portada, Sánchez anuncia el fin del estado de alarma sin un plan B. A partir del 9 de mayo, los gobiernos autonómicos carecerán de amparo legal para cerrar comunidades o aplicar toques de queda. En la portada del Mundo, también fotografía para el presidente en esa comparecencia, Sánchez presume de un plan de vacunas que amenaza el verano, dice el Mundo. Anuncia que el 70% de la población adulta estará inmunizada a finales de agosto, pero en junio apenas será el 31,8%. Los expertos, dice este periódico, descartan que se recupere la normalidad y se active el turismo. Y también en la portada del País, titular principal, Sánchez promete 85 millones de vacunas en 6 meses. España recibirá este trimestre el triple de dosis que de enero a marzo. El gobierno asegura que el 70% de la población estará inmunizada en el mes de septiembre.
Bueno, pues nada, a ver si nos llaman y iremos, ¿no, Carmen? Iremos a vacunarnos, yo sin ningún género de dudas. No tengo las dudas que tenía
la nueva
consejera de Vox en Murcia, de Educación, de Vox, que se ha negado a recibir la vacuna, por cierto. Estaba viendo antes en una noticia que me salía en el ordenador. No tengo ninguna duda de que me quiero vacunar, está claro. O sea,
bueno, que yo pese a que no me hacen ninguna gracia las dudas que ha generado hoy un miembro de la EMA, me ha parecido de una irresponsabilidad, manifiesta, pero pese a eso, como dice un médico amigo mío, el COVID genera más trombos, muchos más trombos que cualquier vacuna.
Bueno, lo que está claro es que mañana, miércoles, es cuando la Agencia del Medicamento Europea se va a pronunciar sobre la posible relación entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos, y como dice Carmen, efectivamente hay un directivo de la agencia que ha dicho que ve un vínculo entre el fármaco y los coágulos en casos aislados. Y esto, aunque sea un vínculo, pues claro, crea una cierta alarma entre crea alarma entre las personas, naturalmente. La crea, desde luego. 11:42. Vamos a hacer esa última pausa para la publicidad y seguimos leyendo los periódicos de mañana con Germán Domingo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves llegamos al último y emocionante kilómetro de la fase regular de la Euroliga de baloncesto con todo en juego. Desde las 7:30 en el 106 de la FM... Fenerbahce, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero. En Onda Madrid.
11:44 de la noche. Más periódicos, Javier, de mañana.
Mucho en los digitales sobre la campaña, Félix, también en los periódicos de papel, por ejemplo, sobre la precampaña, que hay que decir todavía precampaña, aunque se le parezca mucho. En la 2 de ABC leo que Ciudadanos cerró su lista para el 4M sin el visto bueno de todos sus integrantes y asegura este periódico que mañana se cambiarán 4 nombres de la lista. Sobre
¿Qué mensaje más malo, verdad? Qué mensaje más malo. Eso de cerrar la lista sin el visto bueno de todos sus integrantes y anunciar cambios para mañana es un mensaje un poco desastrado, ¿no, Agustín? De un partido en descomposición.
Ciudadanos, dices.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que, bueno, efectivamente. Es que además, ¿no? ¿A quién se le ocurre, ¿no? Hacer eso sin tener el ok de los que están ahí me parece una irresponsabilidad y efectivamente una señal malísima, ¿no? Una señal malísima. Yo lo siento mucho por el cabeza de lista, que me parece que es un tipo honesto, preparado, pero y que no ha tenido más remedio.
Se lo está currando,
¿Cómo?
Se lo está currando bien.
Sí,
digo que
mucho,
se lo está
mucho,
currando.
Mucho. No, si desde luego consigue el 5%, va a ser su mérito.
Cosa suya, sí, sí.
Completamente.
Estoy de acuerdo.
¿No? Y muy probablemente si Edmundo Vale consigue pasar ese 5%, que se le supondría media docena de diputados, o sea que no eres el solo, pues ahí habría un ciudadano, un líder con un cierto recorrido, mucho mejor, además sin mochila en la espalda, sin la mochila que ya tiene arrimada, así que va arrastrando cada vez de manera más pesada, ¿no? Pero vamos, sí, efectivamente a nadie se le ocurre hacer una lista sin tener el 100% de los vistos buenos de sus componentes, ¿no?
De un líder a otros, Félix, en Voz Populi leo que Pablo Iglesias quiere ocupar la Consejería de Educación si gobierna la izquierda en Madrid. El portavoz del partido, Rafa Mayoral, asegura que las aspiraciones son de Unidas Podemos, no de su líder. Y abriendo hasta ahora la página web del Confidencial, leo que la Fiscalía tendrá que pronunciarse antes del 4M sobre imputar a Iglesias por el caso Dina, después de que el ex vicepresidente abandonara el gobierno, dice el Confidencial, para disputar a Ayuso la presidencia de Madrid. El juzgado del caso Villarejo ha reclamado al Ministerio Público que le informe sobre la solicitud de una de las acusaciones populares de citarle como imputado, una vez perdido el aforamiento, y también fotografía para la líder de Vox, para Rocío Monasterio. Delegación de Gobierno autoriza la concentración del acto de Vox en Vallecas. Tiene lugar mañana por la tarde y se va a hablar mucho de ese acto.
A ver, por partes, ¿qué os parece que se vaya Vox a Vallecas a hacer su primer acto en precampaña?
Pues perfectamente. Primero no hay nada que reprochar. Segundo, para ellos es estratégico. Porque es lo que ellos llaman el cinturón rojo, para ellos es fundamental. Ellos creen que tienen caladero en lugares donde hay inmigración y donde puede haber molestia de los vecinos hacia la inmigración, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a intentar ir a esos caladeros. A mí yo lo entiendo, no sé si les va a ser rentable, pero lo entiendo.
Bueno, va a repetir un poco el ejemplo de lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Donde los partidos de derecha extrema, por denominarlos así, pues han tenido mucho voto entre las clases populares, la clase media baja. Y bueno, pues es que yo creo que Vox va a sacar un muy buen resultado. Ya lo sacó en las generales. Si vemos los votos de noviembre del 19 en Madrid por distritos, vemos cosas sorprendentes, de grandes resultados de Vox en algunos distritos que han sido tradicionalmente mayoritariamente voto de izquierda.
Bueno, por otra parte, como dice Carmen, efectivamente la calle no es de nadie, esto es así,
claro,
y los partidos políticos tienen que ir a hacer campaña donde crean lo crean conveniente. Por lo que respecta a esa posible, que yo no sé cuántas posibilidades puede haber de una probable imputación a Pablo Iglesias por el caso Dina, debe ser la peor noticia que le puede llegar a Pablo Iglesias en plena campaña electoral, ¿no?
No.
Si se produjera.
No, al revés.
Bueno.
Yo creo que él, a él le encantaría que le hubieran imputado, que le imputaran ya. Porque yo creo que el problema que tiene Pablo Iglesias es que el discurso de campaña lo tiene difícil, no es fácil, no tiene ahí, está ahí en un bocadillo entre Gabilondo y el partido de Rejón.
Más Madrid.
Sí, y no acaba de encontrar su sitio. Entonces, creo que él contaba además que en el momento en que dejara la vicepresidencia y el escaño, que una de las posibilidades es que el juez García Castellón lo imputara. Pero claro, eso tiene unos trámites. Lo que puede ocurrir antes del día 4, según publican nuestros colegas del Confidencial, es que haya un informe de la Fiscalía tomando posición, pero el juez no va a tomar ninguna decisión antes del 4 de mayo. Eso es seguro.
Uh-huh. Entonces está haciendo una campaña muy desdibujada.
Claro.
Realmente no le está saliendo bien. Está, no sé, hace. Además es que está despreciando a la prensa, está muy aislado. No sé, está en un tono muy victimista. Eslóganes de brocha gorda, pero no acaban de calar. Los suyos quejándose precisamente de que no le hacen caso. No sé, yo lo veo francamente desdibujado.
Es que el hueco no es fácil, Carmen. Si luego... El hueco no es fácil. Después de 2 años de oposición que ha hecho Más Madrid, yo hablo con los compañeros, con José Frutos y demás, compañeros que están en la Asamblea, y es que la oposición que ha hecho Más Madrid, especialmente Mónica García, han sido 2 años de trabajo muy estimable. Claro, llegar aquí de repente y creerte que vas a llegar y porque eres Pablo Iglesias vas a ocupar el espacio, pues seguramente no es
sobre
fácil.
Todo,
claro.
Sobre todo, Félix, después de que alguien con, no sé si de manera un poco meditada o fue casual, decidiera que los datos que se llevaban esperando no sé cuántos meses en transparencia sobre el patrimonio de los ministros se conocieran ahora, ¿no?
Claro.
Es curioso, una curiosidad, una casualidad que pasan en la vida, ¿no? Claro, es que el discurso, como dice Carmen, no es que sea desdibujado, es que resulta para mucha gente chocante oírle decir determinadas cosas al líder de Podemos cuando acaba de leer en los medios de comunicación que el patrimonio de este señor antes de entrar en política era X y ahora es X al cubo como mínimo, ¿no? Y eso yo creo que a otro no le haría daño, o no mucho daño, pero a Pablo Iglesias
siempre
le hace
daño,
mucho
acuérdate.
Daño. Sí, pero
acuérdate
a alguien
de
con el discurso
Aguirre.
De Pablo todavía más, ¿no? Sí,
sí,
pero
sí.
Esperanza Aguirre es marquesa o condesa, ¿no? Bueno, la gente es que mentalmente es distinto el que seas.
Nunca vivió en un barrio obrero y además nunca dijo que siempre viviría en el barrio obrero porque.
Pero le fue muy mal, en las elecciones cuando Hacienda o quien fuera filtró aquel dato sobre sus propiedades. Y ella siempre se lo reprochó a Montoro. No sé por qué, cuáles eran sus guerras. Pero el caso es que, acordaros, entre el marianismo y el aznarismo, aquello era una guerra sin cuartel. Y Esperanza Aguirre siempre le achacó a Montoro aquella filtración y le fue muy, muy mal en las elecciones. Y eso que, como vosotros decís, se la presumía rica, pero claro. Creo que no tanto. Y por supuesto, claro. El caso de Pablo Iglesias es distinto, pero el daño de la información, por supuesto, que es proporcional. Y sobre todo que además él, lejos de corregir el tiro o disimular el tiro, es que resulta que luego se va a Vallecas y se disfraza ahí con una sudadera de Fariña. No sé, me parece que es muy impostado. La gente no es tonta. O sea, si le ven con un traje en el Consejo de Ministros, luego le ven con una sudadera a lo obrero en Vallecas, yo creo que resulta demasiado impostado.
Bueno, Javier.
Sánchez coloca a Díaz, en referencia a Yolanda Díaz, en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia tras la salida de Iglesia. Está abriendo hasta ahora esta información la página web de Voz Populi.
Bueno, es lo esperado, ¿no, Agustín?
A mí me sorprende mucho. Es decir, yo, en un país que como el nuestro, que tiene el problema fundamental de este país, si no es el fundamental, es uno de los dos fundamentales, que es el desempleo. Y que es un problema estructural. Yo ya sé que en la radio la ironía no se entiende muy bien, pero voy a ser un poco irónico. Claro, efectivamente.
Bueno, si lo avisas.
Por eso lo aviso, sí, Javier. Efectivamente, nombrar a Yolanda Díaz como miembro de la comisión del CNI es fundamental para arreglar los problemas del paro. Creo que. En fin, me parece una tomadura de pelo. Sinceramente lo digo. Creo que es una tomadura de
pelo.
Son
juegos de poder.
Que la ministra, pues es que me da igual, es que estoy harto de los juegos de poder que no ayudan a los ciudadanos. Me parece que es una tomadura de pelo que una señora que tiene que estar las 24 horas del día dedicando todas sus energías a un problema enorme que tenemos en este país, pierda el tiempo yendo a una comisión en la que no pinta nada, nada. Sinceramente lo digo, ya está. El problema... y estoy cansado de los dos gobiernos. Hay dos gobiernos, entonces tiene que haber en todos los centros de poder un miembro de uno y otro de otro. Ya vale, hombre, ya vale.
Problema enorme que además se agranda y se ensancha con lo que hoy, con el mensajito que envía hoy el Fondo Monetario Internacional de España, ¿eh? O sea, que nos va a costar mucho más que Grecia y Portugal, y que hasta 2023 pues sí, no vamos a conseguir estar en un PIB de antes de la crisis, y que seguiremos con los 4 millones de parados, si no más. Es decir, bueno, es que el informe del fondo es mejor leerlo en titulares y no entrar en la letra pequeña, porque no duermes esta noche, no duermes, la verdad. Habla de cicatrices, de las cicatrices que va a dejar en la economía española.
¿Qué literatura? Que el paro solo nos va a superar Venezuela, Sudán
Tremendo.
No sé quién más.
Que es terrorífico, que es el principal problema nacional, pero no solamente es un problema... Yo esta semana, fíjate, me voy a salir de los guiones y voy a escribir de eso. Porque además, como el 1 de mayo no voy a poder escribir de eso, porque vamos a estar en los preámbulos de la jornada electoral y vamos a estar todos con lo mismo, pero es que es un problema ya, es un problema serio de país, no es un problema coyuntural en el que unos tienen empleo y otros no, no. Aquí estamos tirando por la borda varias generaciones, porque a mí... que una persona con 60 años pierda el empleo me duele mucho, pero que un chaval de 25 no tenga ninguna expectativa, y que estemos en un nivel de paro juvenil...
¿40%?
Que más del 40%. Es que me parece algo tremendo.
El paro
tremendo.
Juvenil ha mejorado un pelín, ¿eh?
No ha mejorado nada. En este último registro, en el del mes. Pero en el último año se ha incrementado...
Es de hace siglos.
No, se ha incrementado un 24% en un año, Carmen. En un año el 24% ha incrementado el paro.
Yo recuerdo desde los tiempos de Rajoy el 40%
de
empleo juvenil.
Pues es un problemón, es un problemón.
No, por supuesto.
Tremendo. Entonces, ¿qué pinta la ministra de Trabajo en la comisión del CNI? Vamos a arreglarle, vamos a contratar a todos los chavales, ¿los va a contratar el CNI?
Sí, ¿eh? Supongo que como es un espacio que ocupaba Vox, pues entonces que lo siga ocupando.
No, porque pongan a otra persona.
Podemos.
Que pongan a otra persona.
Bueno.
En fin, yo sinceramente no entiendo.
Que nos quedan dos minutos, Javier. Dinos si hace falta alguna cosa más de
pues
mañana.
Mucho sobre lo que estabais comentando,
del
Félix.
Fondo, ¿no?
La pandemia destruye en un año 438.000 empleos, leo en El País, que también apunta que el Fondo Monetario Internacional alerta de que la recuperación de la economía será desigual. En ABC, el golpe de un año de pandemia, 6 millones de parados reales. El Fondo Monetario Internacional sitúa a España a la cola de la recuperación pese a la mejora de las previsiones. Y también en La Razón, que nos acaba de llegar, leo que el paro real no baja, 5,6 millones de personas sin trabajo. Y el titular principal de la portada de mañana de este diario es que las comunidades autónomas quieren un mes más de estado de alarma. Critican que se anuncie que decaerá el 9 de mayo por oportunismo político. Y una fotografía, Félix, para un muchacho que se repite en La Razón, en ABC, en El Mundo y en El País. Te imaginas quién es, ¿no?
Es Vinicius.
El Madrid de las grandes noches europeas derrota al Liverpool con un Vinicius estelar. Leo en La Razón, el Madrid vence al Liverpool rumbo a semifinales de Champions, por ejemplo, en ABC.
Lo que te cuesta leer esto, Bordomingo. Lo que te cuesta.
Pero has visto que pongo tono hasta de cierta euforia, ¿no?
Hay que quererte aunque no te dejes. Aunque no te dejes, Dios mío. Te voy a leer yo el del Mundo. Vinicius sueña despierto ante el Liverpool y hace soñar al Real Madrid.
Oh, qué titular más bonito.
Muy bonito.
Es muy bonito, sí, sí. En el de papel no, en el de papel dicen un gran Vinicius impulsa al Real Madrid ante el Liverpool.
¿Qué dices, Carmen? Sí, pues nos gusta el fútbol, sí.
Que sí, pero déjame que os diga que estáis locos, que estáis locos en general.
Estamos locos por el fútbol, sí. No estamos más locos por el fútbol o más locos por lo que hacemos aquí cada noche. Pero bueno, no lo sé. A veces seguir a determinados personajes también es un instinto, una patología de locura, yo creo. Pero bueno, es nuestra profesión y por eso... No suelen pagar. Carmen Ramírez de Ganuza, muy buenas noches, querida, y hasta la próxima semana. Y lo mismo
muy
te digo,
noches,
Agustín
Félix.
Valladolid. Un abrazo, Agustín.
Y a Agustín,
buenas noches
y a Javier.
A todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Marlomingo, hasta mañana.
Hasta mañana, Félix.
Un abrazo, Javier. Unos segundos para que sean las 12 de la noche. Cambiamos de día, del 6 al 7 de abril, del martes al miércoles. Volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde. Que descansen. Buenas noches. Les habló Félix Madero.